Bon matí. Ximo Rovira a Ràdio 9.
Si estiguérem navegant per la alta mar salada, però ens fem una idea de que anem solcant les braves aigües de... què sé jo... bueno, el Pacífic no és massa brau, no? L'Atlàntic deu ser una, ser un oceà brau en un dia de començament de tempesta en el nostre veler, en el Bahari. Bueno, això ens ho hem d'imaginar, perquè que vos parla i l'equip del programa no tenim absolutament ni idea. El més que hem fet és pegar-nos un escabussó en la banyera, vull dir. Però al nostre costat hi ha un, bueno, un marinero, un avezado, lobo de mar. Bueno, lobo de mar, no sé. Però vaja, sí que és un navegant realment extraordinari, que és Enrique Fenollosa. Què tal, Enrique?
Hola, què tal? Buenos días.
És, pues, Ànima Mater, un dels col·laboradors d'un projecte que ens encanta i que es diu Aventura Oceànica 2.0. que ara ens contarà exactament què és això, perquè és un concepte que Fenollosa... Què tal, Enrique?
Hola, què tal? Buenos días.
És... pues, Ànima Mater, un dels col·laboradors d'un projecte que ens encanta i que es diu Aventura Oceànica 2.0, que ara ens contarà exactament què és això, perquè és un concepte en el que hi ha distints periples o distints grans viatges. I ara mateixa, en este... diguem, aquesta aventura en la que estan immersos, que porten ja un temps en ella, s'han trobat en un xicotet, bueno, xicotet, un greu problema, perquè això, hemos roto la mayor. Pues això, en cosa de nàutica, deu ser una cosa difícil, i es veu que estaven capejant el cap d'Hornos, que tampoc és qualsevol cosa, no és anar en la piràuia per ahir per la mal d'Altea, vull dir, és una aventura molt arriscada, i ahir es veu que trencaren la major, i ara mateix el barco està en boxes, diguem, el barco, que no és un barco qualsevol, perquè este Bahari, ara ens contarà Quique, Enrique Fenollosa, però és un barco realment extraordinari. Bueno, Enrique, pues nada, molt benvingut.
Muchas gracias.
I, bueno, comencem per el principi. Bueno, hi ha tantes coses que te vull preguntar, que és una aventura realment que ens apassiona, que som enamorats de la mar, encara que jo des de la vora no soc massa navegant, també t'ho he de confessar, falta de perícia, sincerament, i perquè em mareja com un polp, sincerament, també. Però vaja, entrarem en el concepte del que és l'aventura oceànica 2.0. És una aventura oceànica molt participativa, si no la coneixeu també podeu fer-ho, i quasi a diari, i, bueno, i sense el quasi minut a minut podeu participar en esta aventura. Però anem al punt en el que estem ara mateixa. Això de trencar la major, ¿esto es grave, jefe?
Sí, el problema es que no fue solo la mayor, porque si hubiese sido la mayor, hasta cierto punto se puede resolver de una manera más o menos sencilla. El problema fue que se rompió el mástil, y el mástil es como el motor del barco cuando funcionamos a vela, cuando navegamos a vela. Y esto sí es un problema, más grave. Junto con irse a pique es la avería más grave que se puede sufrir en un barco. Y esto pues ahora mismo nos tiene parados en Chile. Los mástiles no es algo que tú vayas a una tienda y los compras, al supermercado. Los mástiles se fabrican a medida para cada barco, y en este caso nos lo están fabricando en Argentina. Afortunadamente estamos en Chile y en Argentina, que está relativamente próximo, se puede fabricar, si no las cosas habrían sido incluso más complicadas, y en esa fase estamos a la espera de que nos llegue el nuevo mástil. Lo que son otras reparaciones menores del barco ya están acabadas, y bueno, a la espera de poder poner el nuevo mástil, probarlo y seguir navegando, seguir con el viaje.
Muy bien. ¿Cómo ocurrió todo? Porque ¿qué pasa con ese Cabo de Hornos? Que es un sitio... Eso es difícil de navegar, Enrique. ¿O qué?
Cabo de Hornos es sin duda el lugar más complicado para navegar del planeta. Por eso tiene esa fama de temible. Antiguamente, pues innumerables barcos naufragaban allí. De ahí viene toda la tradición marinera del aro, que si te fijas yo lo llevo puesto porque lo he superado. Y de hecho, los marineros que lo cruzaban, pues a partir de ese momento se convertían...
Ese aro, ese pendiente que llevas, sí, en el lóbulo de tu oreja, significa que has podido...
En la tradición, cuando la ruta de las especias venía de Asia a Europa... naufragaban, pues a lo mejor el 50% de ellos,
50%.
Atravesando el Cabo de Hornos. Entonces el marinero, el capitán que conseguía atravesarlo, a partir de ese momento tenía el privilegio de colocarse un aro en su oreja izquierda, que es el lado por el que se afronta la roca, y tenían la creencia de que si a partir de ese momento naufragaban, el dios del mar, Neptuno, reconocería que era un marinero experto y valeroso y le sacaría por el aro, por la oreja, a la superficie, ¿no? Aparte le daba otra serie de privilegios, podían comer con un pie encima de la mesa, no tenían que hacer genuflexión ante el rey, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Entonces, y eso ha sido tradicionalmente.
Qué bonita leyenda, ¿verdad? Qué
hermosa
leyenda,
¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene su justificación, es decir, Hornos es un lugar en el que los vientos del Pacífico, los vientos que normalmente soplan del oeste, dan prácticamente la vuelta al mundo sin encontrar ningún otro obstáculo. Ten en cuenta que bueno, Esperanza y Lewin en Australia están a 35 sur, es decir, no hay nada más al sur que Hornos. Entonces llega el viento que se encañona, por resumir, se encañona entre los Andes y la Antártida. Eso hace que se acelere más. Luego llegan las olas, que tampoco tienen ningún obstáculo, y al encontrar una placa que hay allí también incrementan mucho su altura. Si tienes viento, olas grandes y encima posible presencia de icebergs, y estando a una latitud de 56 sur, el tiempo es tan duro y tan cambiante como el de la alta montaña, todo eso lo mezclas en una coctelera y tienes la pesadilla perfecta.
Madre mía, ¿qué estás contando?
Sí, de hecho, las referencias que tenemos nosotros de gente que lo cruzó antes este año, pues, o sea, que nosotros sepamos que ha habido como tres barcos que lo han cruzado, los otros dos barcos rompieron en Hornos, Botavara, dieron vuelta, etcétera. Y nosotros, pues no fue en Hornos precisamente, nosotros en este caso el destino fue un poco irónico, cruzando Hornos, cierto es que estábamos muy atentos a la meteorología, a la ventana meteorológica, y elegimos un momento con condiciones excepcionales. La gente del lugar nos decía que eso sucede una o dos veces al año. Y cruzamos Hornos prácticamente con mar en calma, con sol, en un buen día y con ayuda de motor, porque no teníamos suficiente viento para atravesarlo. Algo increíble, y al pasarlo tuvimos incluso vientos portantes, o sea, una situación increíble, una situación. Eso sí, a partir de ahí, la zona peligrosa no es solo Hornos, a partir de 40 grados de latitud sur hacia abajo, lo que llaman los 40 rugientes, es toda una zona peligrosa, y Hornos pues se cobró su tributo más tarde, cuando estábamos casi a punto de abandonar la zona peligrosa, y eso que fuimos muy muy prudentes, fuimos refugiándonos en costa cuando teníamos una previsión meteorológica de un temporal duro en contra. Y una noche, la noche del 3 al 4 de febrero, con una buena previsión, sin aparentemente un riesgo excesivo, ya cuando creíamos que salíamos de la zona peligrosa y que llegábamos directos a Valparaíso, a mitad de la noche, súbitamente el viento subió a una intensidad increíble, descomunal, creemos que superó los 80 nudos, y eso no hay, y unas olas, pues bueno, que si te digo la verdad no sé ni qué altura, porque es que no se veían en la noche ni con el agua, ni con el mar, los rociones no te dejaban ni ver. Y bueno, pues peleamos lo que pudimos, tratamos de arriar las velas, y cuando conseguimos prácticamente arriar el Génova, ya el mástil no aguantó, es decir, ya partió por presión. Imagínate un viento de casi 150 kilómetros por hora y una superficie bélica teniendo encima a lo mejor 65 o 100 metros cuadrados. Pues no hay metal que aguante.
¿Y qué pasa cuando partes el mástil? ¿Ibais con la vela desplegada o la tenéis recogida?
Sí, en la vela, claro, íbamos con un viento mucho más suave, estábamos navegando con 25 o 30 nudos, una cosa así, y claro, pasar de ahí a 60 o 80 nudos en segundos, eso fue lo que nos hizo que no aguantara. Es decir, si eso hubiese sido previsible, tal vez lo podríamos haber aguantado, pero el problema fue que nos alcanzó súbitamente y no pudimos hacer nada. Claro, al final los materiales tienen una resistencia. Cuando la intensidad, la presión es tal que desborda ese punto de ruptura, pues el mástil se quebró en su parte superior y la vela mayor estalló como un globo directamente por la presión que llevaba. Y bueno, pues a partir de ese momento la verdad es que te quedan pocas opciones, es decir,
claro, afortunadamente, ¿cómo llegas a puerto, no? En ese momento.
Lo tuvimos claro, o sea, lo primero que tuvimos que hacer es, llevamos, evidentemente el barco lleva un motor auxiliar que le ayuda, entonces lo primero que hicimos fue parar el motor para que no se liara con todos los cabos y todos los cables que cayeran en ese momento al agua. Recogimos lo que pudimos, lo afirmamos para que no hiciera un agujero en el casco y no se enviara a pique. Y echamos el Génova por proa, por la parte de delante, para que nos hiciera de freno, de ancla de capa, y que intentara batir lo mínimo posible, es decir, que el mar, el temporal, no nos llevara a la deriva, a su capricho. Y después de hecho eso, nos metimos dentro a esperar a que se hiciera de día, no podíamos hacer nada más. Como un cascarón de nuez en medio de un temporal, pues yes. Aguantamos durante la noche, fue una noche larga e intensa. Y
¿qué sensación es estar ahí a la deriva completamente?
Sí, ¿verdad? Fue duro, aparte no sabíamos si el trozo de mástil que quedaba arriba se podía desprender o no. No lo teníamos claro, no sabíamos de qué estaba colgando. Si se hubiese desprendido, pues no sabemos lo que podría haber pasado.
¿A dónde cae?
Y si hace un agujero o no.
Estás en cubierta porque no tienes otra solución, ¿no?
Intentábamos evitar la cubierta, nos metimos dentro para eso, pero no sabríamos el efecto que habría tenido si hubiese caído ese trozo de mástil.
¿Aguantó ahí arriba?
Sí, aguantó. Se quedó colgando de las drizas, de los cabos que están arriba. Afortunadamente son de un material muy resistente, de Spectra, y aguantó, porque ese trozo pues pesaría como 80, 100 kilos. Imagínate un cilindro de 80 a 100 kilos colgando desde 20 metros de altura, si se cae, pues eso era como un misil, como si nos lanzara una bomba.
Hubiera destrozado el barco donde pues, tocaba, y aparte, claro, si hubiera pillado alguien abajo.
Sí,
también,
sí, bueno, si agarra a alguien, está claro. O sea,
¿cuántos sois de tripulación?
Somos dos de la tripulación habitual, en ese caso éramos tres. Venía Eduardo, además compañero de aquí de la casa,
compañero
nos acompañó durante este periplo entre él hizo desde Ushuaia hasta Puerto Montt. En ese caso éramos tres, y menos mal también que éramos tres, a dos habría sido bastante más duro. Y bueno, pues al final, cuando estas cosas suceden, lo que puedes hacer es intentar minimizar daños y aguantar hasta el día siguiente.
Minimizar daños.
Sí. No, pues ya se acabó navegar, se acabó cualquier cosa. O sea, lo que haces ya es defenderte. Ya pasas a defenderte únicamente, defender el barco, mantenerlo a flote y esperar a que el día siguiente dejarte llevar por el temporal, aguantando lo mínimo posible, intentando no llegar a costa, porque si ya te acercas a costa...
¿Había acantilados?
Sí, la teníamos como a 20-25 millas una isla, y derivábamos como a dos nudos y medio, imagínate, casi como navegando despacito, derivando, teniendo como 50 o 60 metros cuadrados dentro del agua de vela frenándonos.
Claro.
O sea, fue... Bueno, yo nunca había visto nada así, ¿eh? Nunca había
tenéis imágenes, tuvisteis la...
De temporal, la imposible, pero no lo vimos ni nosotros, es decir, en medio de la noche con el agua, que era una cortina de agua, si apenas nos oíamos, o sea, prácticamente actuamos por intuición.
Eso, de la profunda negra noche, vamos, en sentido literal, allí no se veía nada,
el agua veías, sabías que las olas eran enormes porque mirabas muy hacia arriba y veías espuma muy alta, pero no sabías, no llegabas a ver ni la altura de la espuma, o sea, era estar como una batidora, como estar como dentro de una lavadora en medio de la noche.
Madre mía, sí. Porque estáis hechos a eso, madre mía. Bueno, y al final tuvisteis suerte, digamos, la calma llegó y pudisteis ir a motor y llegar a puerto.
Calma.
Bueno.
calma tardó en llegar.
Tardó en llegar.
Sí, por lo menos durante un par de horas más estuvo soplando muy, muy fuerte y luego se quedaría como 60 nudos o algo así. Tardó en llegar. Por la mañana estaba un poco más suave, pero todavía estaba fuerte. Y nada, pues al final por la mañana, cuando ya pudimos ver, cuando ya teníamos luz, recogimos todo para que nada se liara la hélice, porque entonces sí que estábamos ya sin gobierno. Si no, ya no podíamos hacer nada, habrían tenido que venir.
¿Había la posibilidad de que la tela se enrollara en la hélice?
Los cabos, las cuerdas.
Los cabos.
Al caer en el... Al romperse el mástil, claro, todo al agua. Entonces caen cabos, caen alambres, cae cualquier cosa, trozos de vela. En la noche eso no se ve. Si liamos, si eso se enreda en el eje o en la hélice, en ese momento ya sí que estamos...
Eso sí que es un cascarón.
Sin gobierno, sin posibilidad de nada y hasta nos habrían tenido que venir a rescatar, no había otra opción.
¿Teníais en todo momento comunicación?
Sí, teníamos la posibilidad de comunicación. pero si te digo la verdad, en aquellos momentos preferíamos que no se acercara nadie, porque con el temporal que habría, cualquier barco que se hubiese acercado nos habría destrozado. Entonces preferíamos, mientras pudiéramos nosotros aguantar, evitar riesgos, porque a veces por intentar socorrerte te pueden pasar por encima. Y en esas condiciones
muy prudente y muy valiente,
queríamos, por si acaso, que mantenernos y al día siguiente pues ya... Ya veríamos.
La sensación, Kiki, que tienes en esas olas es realmente como ves en las películas de montaña rusa, de que uno sube y baja. ¿Esa sensación?
Sí, sí, vamos. No como la montaña rusa, porque la montaña rusa lleva más velocidad, pero superar olas de 12 metros como hemos llegado a superar en el sur, en el Pacífico, que por cierto, lamento contradecirte, el Pacífico es muchísimo más duro
que el
Atlántico. Eso puede ser en el norte, cerca del Ecuador, por la zona de la Polinesia, cierto, pero el Pacífico Sur es terrible. O sea, desde que nosotros hemos llegado, las olas han sido inmensas. Un mar en calma, pues una ola de menos de 4 metros no hemos llegado a ver prácticamente en el Pacífico, y a partir de ahí las cosas iban subiendo hasta 12. O sea, que sí.
Y todo esto, además, después de que ya llevabais muchas millas a vuestras espaldas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Desde cuándo llevabais navegando?
Llevamos navegando, salimos de Valencia en noviembre de 2009, pues un año y medio prácticamente llevamos navegando. Y muchas cosas en ese año y medio.
Madre mía, bueno, nos cuentes algunas de esas fotografías, de los recuerdos imborrables que tienes en la mente, de los parajes absolutamente maravillosos y privilegiados por los que habéis pasado. Pero yo me imagino que cuando finalmente esa calma relativa conseguís llegar a puerto, se hace de día por lo menos, efectivamente, podéis ver y llegáis a puerto y puedes pisar tierra firme. No sé, ¿te planteas realmente si todo esto merece la pena? Por decirlo de una manera suave.
Siendo sincero, yo te aseguro que en algún momento, y no solo en este, hemos tenido otros momentos duros a lo largo del viaje, muy muy duros, hay momentos en los que no puedes evitar que te venga a la mente, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Cuándo podía estar? Y te aseguro que si hubiese un botón de teletransporte y que no hubiese más incidencia, yo creo que en más de una ocasión lo habríamos pulsado. Pero la cuestión es que cuando te pasa eso, no tienes otra opción, o sea, no te puedes escapar. Es decir, si estás en medio del mar con olas de 12 metros y vientos de 60, 70 nudos, pues es que no te lo puedes ni plantear. O sea, tu mente en ese momento tiene que entrar en el modo a ver cómo salgo de esta. Y eso es lo que haces, o sea...
De manera intuitiva, natural, ¿verdad?
Sí, sí, te concentras en a ver cómo salgo de esta.
Es que estás hablando de salvar la vida, claro, evidentemente.
Sí.
Bueno, ya hemos visto que esto ha sido, si no el peor momento, sí, obviamente... Peor momento, grandes éxitos de peores momentos. No sé, ¿cuál es el mejor? Tuvieras que decir, caray, si pudiera seleccionar, Chimo, para los oyentes, un momento, un minuto maravilloso, irrepetible en la vida, ¿cuál sería?
Mira, cuando me preguntan siempre el mejor sitio, el mejor momento, me resulta complicadísimo de responder, porque es que en un año y medio navegando por 21 países, por el Caribe, por Sudamérica, pues te tienes tantos buenos momentos que es complicado elegir, ¿no?
El último casi supera al anterior, así.
Exacto, pero me voy a mojar y te lo voy a decir. Para mí, el momento de la salida fue espectacular. El momento de la salida, a nivel de emociones, fue el momento cuando salimos de aquí, de Valencia, en el que tanta ilusión, tanto sueño, tanto trabajo, tantas dificultades por fin daban su fruto y navegábamos, salíamos. Entonces ese momento, a nivel de emociones, fue un momento muy, muy emotivo. Además, pues una salida rodeada de muchos amigos, de muchas embarcaciones, como 50 embarcaciones que nos escoltaron. Entonces fue algo impresionante, que esa sensación, pues no creo que se me olvide jamás en la vida. Y luego, precisamente, a mí otra de las cosas que me hacía mucha ilusión por el desafío que supone, porque por la superación, es el Cabo de Hornos, ¿no? Y el momento en el que cruzamos el Cabo de Hornos, para mí, fue un momento también muy, muy emotivo, porque era el desafío, el auténtico desafío, la superación, el Everest de los mares, que le llamo yo, la lucha, ¿no?, del hombre contra el mar, se resume en el Cabo de Hornos. Entonces ese momento fue muy, muy emotivo. A partir de ahí,
además, atravesado miles... de esa manera gloriosa que dices, sí, tú, con mar en calma, con, sí, un día,
sí,
soleado.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé dónde va a salir por aquí el bicho, ¿no?
Sí, ¿en qué momento? Si estamos...
pasar algo.
Estábamos a las medias. En un momento u otro, por aquí, las cosas cambian. Y efectivamente, después cambiaron. No fue exactamente ese día, pero vamos, a los días sí que cambiaron.
Nos comentas que esta aventura oceánica, podeu consultar el minut a minut, casi el segon a segon, efectivament, en la pàgina web www.aventuraoceanica.es, que ara mateix tinc així oberta i que és realment una meravella, on vos podeu informar exactament de què és el projecte, del recorregut, de la història del barco, que també té una història molt bonica, sí. El Bahari, ara si de cas ens contes, però ja la possibilitat d'aquest 2.0 és que és interactiva, és a dir, de què manera vosaltres estàs contactats amb el món, Quique? Y de qué manera, pues los internautas pueden, no sé, daros ánimos, un consejo o mandaros una lata de sardinas al puerto más próximo.
Mira, este es un tema importante que además tuvimos en cuenta desde el principio del planteamiento del proyecto. Sabíamos que era un proyecto que queríamos compartir, porque de ese modo, pues para ti es más gratificante y para la gente, pues también te pueden seguir y vivir la distancia, pero vivir tus emociones y tus aventuras. Entonces lo planteamos como 2.0, que viene de la filosofía internet, de la participación, de que el usuario también provee contenido, de que es interactivo. Entonces para eso planteamos distintos canales, distintos mecanismos, ¿no? El eje central sería la web, desde la que parten muchas cosas, pero nosotros tenemos desde una posición permanente del barco en la web, de modo que todo el mundo puede saber exactamente en qué lugar estamos, a qué rumbo navegamos, con qué velocidad navegamos, hasta nuestro blog, en el que vamos contando, ahora un poco menos porque estamos en puerto, pero tradicionalmente lo hacemos prácticamente cada día. Entonces pues ahí escribo las aventuras que nos suceden, nuestras sensaciones, las cosas que vemos, etcétera. Tenemos un enlace por satélite, entonces de modo que también pues podamos recibir correos electrónicos, enviar correos electrónicos o voz desde aquí, desde la casa y desde otros medios, pues nos contactan habitualmente para hablar con nosotros, y a partir de ahí pues tenemos otro tipo de experiencias colaborativas, incluso la posibilidad de que en alguna etapa pues algunas personas nos puedan acompañar, como fue el caso de Eduardo. Entonces en general se plantea eso como una experiencia muy interactiva. La planteamos como primera vuelta al mundo 2.0, y en la que los usuarios, a través de los canales del Facebook, de la web, del blog, etcétera, pues nos pueden seguir, nos pueden preguntar, pueden interactuar con nosotros, etcétera.
528 días, 12 horas, 29 minutos, 36 segundos, 37 es lo que porten de aventura oceànica. Bueno, Quique, ara ens arriba precisament la informació de l'horatge i del trànsit. Estem tots mirant l'horatge també, a veure si la segona part de la Pasqua l'horatge millora, no té aquesta sensació, i sí que m'agradaria, si tens un minutet més, aguardar-se amb nosaltres, perquè ens ha quedat alguna cosa interessant que comentar.
Sí, sí.
Però, clar, 528 dies després, ver a la família i volver aquí a tierra, a la tierra tuya, ¿no? A la terreta. ¿Qué ha supuesto también para ti?
Bueno, pues una emoción muy impresionante.
No hay mal, ¿no?, que por bien no venga.
No,
bueno,
claro, efectivamente.
Hemos roto el mástil, pero por lo menos.
He tenido la oportunidad de ver a los amigos, de ver a la familia, de ver a toda la gente que quiero que está aquí en... aquí, bueno, en Sevilla, porque tengo también familia en Sevilla, y bueno, pues ha sido genial. He comido, me han cebado y...
Tienes muy buen aspecto, efectivamente.
He visto a toda la gente.
Muy bien, pues ahora de seguida continuem parlant en este mariner, en el seu anell, perquè efectivament ha creuat el Cabo de Hornos com els grans llops de mar de la història, Quique Fenollosa, i parlant una miqueta més d'esta aventura realment apassionant, aventura oceànica 2.0. Estem així parlant amb Quique Fenollosa, un aventurer, un navegant extraordinari que forma part, és ànima mater de l'aventura oceànica 2.0, i hem estat realment parlant amb ell de les apassionants aventures que han passat en estos 500, quants eren? Ara està així la web, 528 dies i 12 hores, i ara mateix en Valparaíso se troba el barco, el Bahari. esperant reparació i després continuant. Ens havien quedat algunes cosetes pendents de comentar en ell que m'agradaria que sobretot els amants de la navegació segur que volen saber algun detall. Este bajarí ha aguantado maravillosamente bien todas las inclemencias del tiempo, pues a la rotura del mástil. Tiene su historia también este barco, ¿no?
Sí.
¿Fuisteis a por él específicamente?
Es un barco especial, no es un barco de serie, no es un barco que se fabrique normalmente. De hecho, solo hay otra unidad similar en el mundo, se fabricaron solo dos. Es un barco que se diseñó, se construyó para hacer regata oceánica. Y es un barco que está construido de una manera diferente. Yo siempre lo pongo para que la gente lo entienda. Esto es como si tú te compras un coche de serie de cualquier marca o un París-Dakar. Es decir, si vas a hacer una vuelta al mundo con un coche de serie, pues igual no llegas ni a la vuelta a la esquina, ¿no? Y con un París-Dakar, que es un coche ligero, rápido, resistente, sí que puedes afrontar determinadas cosas. El Bahari es lo mismo en barco. Es un barco diseñado de una manera diferente, revolucionaria, con más revolucionaria para la época. Es decir, ahora hay veleros, estos veleros de regata de ahora, pues bueno, ya tienen unas tecnologías superiores. Pero lo que sí es característico es que es muy ligero en su construcción y a su vez muy resistente. Está construido con sándwich en resina de epoxi y esto le da unas prestaciones superiores. Sus formas, sus líneas de agua hacen que sea un barco muy rápido, que sea capaz de navegar, navega excelentemente bien con vientos portantes y también a su vez tiene un buen compromiso en la ceñida. Y ha sido un barco que a lo largo de su historia ya ha hecho una vuelta al mundo y que además tiene un palmarés muy bueno a nivel de regatas, entre ellas la Sydney Hobart, que es la regata más dura, la más peligrosa del mundo, y que en el año 2003 casi acaba el cuarto, que es algo importante para barcos con tanto presupuesto que participan en ella.
Ajá. Esa expresión que decís, los de la mar, no sé si lo diréis, es un barco muy marinero, que a mí me encanta. Que es un barco muy marinero, pues eso, precisamente, ¿no?
Lo es. Que
hace lo que tiene que hacer,
que navega
cuando,
bien,
que navega bien.
Porque hay barcos en los que lo que buscas es la comodidad más que otra cosa. Tú puedes utilizar el barco de placer y lo que buscas es comodidad y todo respetable en función de la navegación que vayas a hacer. Nuestra navegación es de otro tipo. Nosotros suprimimos lujos, suprimimos peso, suprimimos estética a cambio de ligereza, de velocidad, de resistencia, etcétera.
También es que os la jugáis, claro. Porque
sí, claro, también es el barco. Te aseguro que con otro barco en otras condiciones yo creo que no habríamos llegado allí, porque este es el temporal que nos rompió, pero antes sufrimos innumerables temporales en muchos sitios, tanto en el Caribe, en el Ecuador, fueron durísimos, y en general desde que entramos en los 40 rugientes no solo ha sido el que nos rompió, hemos tenido muchos. Nosotros hemos llegado a navegar algo que yo jamás había visto en un canal, en el Brecknock, con el motor avante a tope, a toda la velocidad, y habían 70 nudos de proa y navegábamos marcha atrás sobre el agua. Eso es increíble, no sobre tierra, que a veces sucede, por si tienes corriente en contra, sobre el agua. Imagínate un coche que tú aceleras y no eres capaz de avanzar por la fuerza del viento. Pues esto es lo que nos sucedió a nosotros, algo que no habíamos visto jamás. Entonces son cosas que son muy muy peculiares.
Bueno, pues un par de cosas simplemente nos quedan en el tintero. La posibilidad de patrocinio es una posibilidad real que qualsevol les pot apuntar o qualsevol empresa de tirar una maneta.
¿Eso es
así?
Estaríamos encantados. Estaríamos encantados de ello, porque la verdad es que todas las reparaciones son un impacto muy duro en el presupuesto. Ya de por sí salimos en mala época, ya con la crisis empezada. Nos costó muchísimo conseguir los patrocinios, pero conseguimos. Y nuestro presupuesto es muy moderado, muy básico. Entonces, por eso estaríamos encantados de contar con más patrocinadores. La verdad es que estamos teniendo mucho seguimiento por los países por los que pasamos. Hemos salido en televisión a nivel nacional, en países como Estados Unidos, Brasil, etcétera. A nivel de la web también tenemos un seguimiento importante, como 1,000 personas nos leen al día y unas 12-15,000 a la semana a nivel de medios. Y luego aparte pues también les ofrecemos la posibilidad de algún tipo de evento específico, con lo cual pues cualquier persona interesada a través de la web, de nuestra web, tiene nuestro contacto y encantados de charlar y de intentar poder llegar a algún acuerdo.
Quique, pues cuando vais a surcar los mares estaremos en contacto a través de vuestra posibilidad de hacerlo en cualquier situación, a través del satélite. ¿Y para cuándo el final de esta aventura?
Pues Teníamos previsto regresar en marzo del año que viene, marzo de 2012, pero las cosas se van a retrasar porque, tal y como lo estamos viendo, empezaremos a navegar a mediados de junio, calculo, y de ahí a...
¿Qué os queda? ¿Cuál es la travesía que
pues
os queda todavía?
El Pacífico y el Índico, unas pocas millas, como 40.000 millas, una cosa así. Nada.
Bueno, menos mal que habéis podido venir a reponer fuerzas, sí, sí. A hacerte un arrocito con la familia,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto, un paseíto, todo el Pacífico y todo el Índico, y el regreso por el Atlántico, claro. Las 40.000 millas. Ah.
Bueno, o sea que allá para junio, para San Juan del año que viene nos esperamos.
Yo creo que sí, porque el problema es que cuando crucemos el Pacífico vamos a tener los vientos del Índico en contra, entonces vamos a tener hasta marzo de 2012 no superaremos, y lo que nos cueste desde el Índico, pues yo calculo que sobre junio, verano del año que viene.
¿Qué? Aprofita lo que te queda de estar en la familia y que vaya molt bé esa reparación del mástil y seguidme en contacto por si combineu en éxito esta aventura oceánica 2.0. Y me encanta Bore tener la niña. ¿Cómo os llamáis los que habéis cruzado el Cabo de Hornos?
Bueno, hay una denominación que es Cap Hornier.
Cap Hornier, eso es.
Bueno, de hecho, hay una sociedad, una cofradía de Cap Horniers que nos invitó. Estuvimos haciendo una presentación con ellos. Fue también un momento muy emotivo. Y bueno, pues en general se llama Cap Hornier.
Todos los tipos que habéis cruzado en el Cabo de Hornos, os reunís de vez en cuando
en Chile,
a echar unas
pintas. En Chile hay una cofradía de capitanes que han cruzado al mando de buques el Cabo de Hornos. Se enteraron de nuestra llegada y la verdad es que muy amablemente nos invitaron y dimos allí una charla con ellos, compartimos con ellos una comida. Fue un buen momento.
Pues un placer. Estaremos en contacto.
Encantado, cuando queráis.
Bon venti, barca nova. Bueno, no nova, el mástil sí será nova. Pues
casi nueva, va a acabar nueva.
Gracias. Que no és un barco qualsevol, perquè este Bahari, ara ens contarà Quique, Enrique Fenollosa, però és un barco realment extraordinari. Bueno, Enrique, pues nada, molt benvingut.
Muchas gracias.
I, bueno, comencem per el principi. Bueno, hi ha tantes coses que te vull preguntar, que és una aventura realment que ens apassiona, que som enamorats de la mar, encara que jo des de la vora no soc massa navegant, també t'ho he de confessar, però per falta de perícia, sincerament, i perquè em mareja com un polp, sincerament, també. Però vaja, entrarem en el concepte del que és l'aventura oceànica 2.0. És una aventura oceànica molt participativa. Si no la coneixeu, també podeu fer-ho, i quasi a diari, bueno, i sense el quasi minut a minut podeu participar en esta aventura. Però anem al punt en el que estem ara mateixa. Això de trencar la major, ¿esto es grave, jefe?
Sí, el problema es que no fue solo la mayor, porque si hubiese sido la mayor, hasta cierto punto se puede resolver de una manera más o menos sencilla. El problema fue que se rompió el mástil, y el mástil es como el motor del barco cuando funcionamos a vela, cuando navegamos a vela, y esto sí es un problema, más grave, junto con irse a pique es la avería más grave que se puede sufrir en un barco, y esto pues ahora mismo...
Que no es un barco qualsevol, porque este Bahari, ahora nos contará Quique, Enrique Fenollosa, pues es un barco realmente extraordinario. Bueno, Enrique, pues nada, molt benvingut.
Muchas gracias.
Y bueno, comencem per el principi. Bueno, hi ha tantes coses que te vull preguntar, que és una aventura realment que ens apassiona, que som enamorats de la mar, encara que jo des de la vora no soc massa navegant, també t'ho he de confessar, però per falta de perícia, sincerament, i perquè em mareja com un polp, sincerament, també. Però vaja, entrarem en el concepte del que és l'aventura oceànica 2.0. És una aventura oceànica molt participativa, si no la coneixeu també podeu fer-ho, i quasi a diari, bueno, i sense el quasi minut a minut podeu participar en esta aventura. Però anem al punt en el que estem ara mateixa. Això de trencar la major, ¿esto es grave, jefe?
Sí, el problema es que no fue solo la mayor, porque si hubiese sido la mayor, hasta cierto punto... se puede resolver de una manera más o menos sencilla. El problema fue que se rompió el mástil, y el mástil es como el motor del barco cuando funcionamos a vela, cuando navegamos a vela, y esto sí es un problema, más grave, junto con irse a pique es la avería más grave que se puede sufrir en un barco, y esto pues ahora